Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo lo que hay que saludar, porque esta radio escuela sale por todo el país a través de Radio Nacional en muchos horarios. Pero bueno, saludamos desde este lugar, esta idea del Ministerio de Educación, que junto con la Secretaría de Medios han hecho Radio Escuela para que podamos ocupar el tiempo en las cosas que, bueno, nos interesan de la escuela. Y además porque estar escuchando la radio significa aprender algo nuevo cada día. Y sin este esfuerzo, el trabajo en casa, con mamá, papá, con los docentes, con las docentes, los chicos, las chicas, todos juntos, vamos haciendo que, bueno, esta ausencia de la escuela, que nada puede reemplazarla como estar en el lugar, se pueda llevar mejor. En un contexto en donde, obviamente, estamos también atravesando esta pandemia, que no solo ocurre aquí, sino en todo el mundo, y que, bueno, en Argentina, en diferentes fases, en diferentes ciudades, vamos teniendo diferentes formas de poder hacer la escuela. Pero bueno, salimos por Radio Nacional y sus 49 emisoras y red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y pueblos originarios. Y en AMBA, solo en AMBA, por FM Nacional Clásica 96.7. Así que ya sabes, estamos allí, de acuerdo a donde estemos, vas a poder escucharnos. Saludemos hoy algunas radios, amigos, amigas. Radios como, por ejemplo, de Tucumán, la de 94.7, Universidad de Tucumán. Y de Tierra del Fuego, la 106.9, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La 103.1, Radio Pública Fueguina, Río Grande. Y la 101.7, siempre esas FM, ¿no? FM, Radio Pública Fueguina, de Ushuaia. Si durante el aislamiento en casa vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, bueno, escucha, hay un número, hay una línea que te puede ayudar.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, y llegó el momento. Vamos a hablar de la flor. Vamos a hablar de la belleza de la naturaleza, de esta cuestión natural y de las cómo hacer para poder tener eso que tanto amamos los seres humanos, que es poder tener algo vegetal, algo verde en casa, cultivar o además tener flores ornamentales, porque también se pueden cultivar flores para la belleza, el solaz y el esparcimiento. Y para eso dijimos que venga Teresita Fanger, que es nuestra profe, en este caso, de Biología y de Naturales. ¿Cómo va, Tere?
Hola, muy bien, Martín. ¿Cómo están?
Buen tema para vacaciones, ¿no?
Ay, hermoso. Tema de lo que es las plantas, las flores, las hojas, las semillas.
¿Sos así? ¿Te gusta en casa?
Me encanta, me encanta. Sí, he crecido en ese ambiente.
Claro, claro.
¿Entendés? Entonces, aunque me lleven a un lugar muy chiquitito, yo voy a obtener plantas.
Bueno, hay muchas personas que tienen sus plantas, inclusive el lugar más luminoso y más cercano a la naturaleza es la cocina, uh-huh. Y arman desde una posibilidad de tener plantas ornamentales o aromáticas, ¿no?
Claro, tal cual se pueden tener
la albahaca, por ejemplo.
Albahaca, romero, tomillo, incienso, menta, bueno, tantas aromáticas. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que son reproducciones asexual.
Claro, para entender,
asexual hablamos de la otra vez, perdón.
Sí, para entender cómo es, ¿no? Qué
sí.
Es lo que estoy haciendo cuando estoy en mi casa y tengo una flor y veo que se reproduce. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo más? malbones, me parece.
Ay, tocaste un tema, el tema de los malbones.
El malbón es un tema muy particular.
Que vos sabés que la última clase me quedó decir una cosita de que la reproducción asexual es también a través de esquejes o gajos. El famoso gajito que la tía Elena te dice, esto lo hice por un gajito.
Claro.
Y tiene unos malbones y unos geranios divinos.
Que han venido de gajo.
Claro. Se corta ese
¿qué
pedacito
es el gajo?
De la.
¿Cómo es un gajo?
Cortás un pedacito de esa rama, de ese tallo.
Sí.
Porque la rama es un poco más dura, vamos a hablar de tallo. Lo pones en agua o si no, lo mojas en unas hormonas que se llaman, son hormonas de enraizamiento, en realidad son auxinas, si nos metemos en un poquito en la química, que lo que hacen es favorecer la aparición de raíces, el crecimiento, la floración. Entonces mojas ese tallito en esa hormona de enraizar, lo pones en tierra. Listo no, agua siempre, agua, un buen lugar.
Hasta que agarre bien.
Un cuidado y ahí ya tenés una multiplicación que no fue sexual.
Pero hoy vamos a ver sexual.
Hoy vamos a ver sexual. Y qué te cuento que para ver la reproducción sexual tenemos que hablar de la flor.
Claro.
Porque...
Me hace falta una flor, cantaba Pimpinela. Claro. Una flor, una flor, una flor. Quería muchas flores.
Quería muchas
Joaquín.
Flores y bueno... Habrá que darle las flores.
¿Y entonces?
Entonces te cuento las partes de la flor, para que entiendas.
Acá viene una cosa que siempre me llamó la atención, el pistilo, esos, ¿no son?
Pistilo.
Pistilo, ¿viste?
Que ahora le llamamos, gineceo. Vamos a empezar de la parte más vistosa.
Que son los pétalos.
Que son los pétalos. Los pétalos son los que tienen color, por eso se los llama el conjunto corola. Y la función va a ser la de atraer insectos. Ojo, también nos atraen la vista a nosotros. Pero la función es atraer insectos, sobre todo para lo que es la polinización.
Seguimos, un tema que hablaremos.
Un tema que ya... No, en un segundito, si querés, podemos mecharlo.
Polinización, abeja u otros bichos que llevan polen de un lado a otro.
De un lado a otro. Que esos bichos hasta podemos ser nosotros.
Exactamente, de una manera...
Porque rozás esa flor y, bueno, y se pega el grano de polen.
Entonces, por fuera...
Entonces, por fuera tenemos lo que son los pétalos, pero sosteniendo a esos pétalos hay unas hojitas verdes por abajo que se llaman sépalos. Los sépalos forman sépalos.
Esas hojas se llaman sépalos.
Cada una de esas hojas verdes se llaman sépalos.
En la rosa se notan mucho.
Muchísimo. Por eso si ahora estoy describiendo esto y ustedes piensan en una rosa, que la música de paso nos acompaña, forman lo que se llama el cáliz. El cáliz es como una copa.
Claro, una copa.
Entonces, una copa formada por sépalos que contiene a los pétalos que se incrustan ahí.
Sí.
Y a su vez, escondido, está el gineceo.
Escucha
la palabra.
Gineceo, me suena.
Viene de ginecólogo, ¿no es cierto? Sonaría.
Sí.
Bueno, en el gineceo está formado por el ovario, por un estigma, por un estilo. Y en ese ovario hay óvulos, como en todo ovario hay óvulos.
Claro, claro.
Entonces ahí fíjate que ya estoy hablando de algo sexual.
Sí.
Sigo un poquitito más con la flor, así no me olvido del piecito.
Sí.
El pie se llama pie o pedúnculo floral o pedicelo.
Ajá.
Y hay algunas flores, este caso que te nombré recién es una flor femenina, por eso dije gineceo, pero hay también flores masculinas y hay flores hermafroditas. Hermafroditas quiere decir que tienen los dos sexos en una misma flor. Entonces imagínate una flor que tenga ese gineceo y unos palitos, unos filamentos llamados estambres.
Los estambres. Los famosos estambres.
En la punta de esos estambres hay granos de polen. Y dentro del grano de polen, formando el grano de polen, están los núcleos masculinos.
Y eso es lo que necesita juntarse con la otra parte de la flor para poder reproducir.
Exactamente. Ese grano de polen va a llegar de alguna manera, o por una polinización, que es el traslado de grano de polen, ¿no? Artificial, que lo podemos hacer vos y yo, manualmente, en un vivero, con determinada técnica. Claro,
se hace.
Claro, claro.
Ahora, ¿qué pasa cuando se juntan? Hay una reproducción. Bien, entonces aparece...
Sí.
O sea, la vida ahí se manifiesta natural de otra forma. ¿Qué aparece? ¿Un fruto?
¿Qué aparece? Qué lindo lo que preguntas.
Claro.
Aparece una... Mira, uno de los núcleos del grano de polen se va a meter en ese jarroncito que te digo y va a fecundar a un óvulo.
Bien.
Va a salir un embrión de ahí.
Pero estamos hablando de vegetales.
Sí, sí, por eso fíjate vos que cuántas cosas no se saben de las plantas, sí. Que cada vez que hablamos de reproducción sexual y de óvulo y espermatozoide pensamos en el humano o en el reino animal, sin embargo en las plantas, si bien en lugar de espermatozoide llama enterozoide, la terminación es la misma. Claro. Y la palabra óvulo puede ser reemplazada por ósfera, pero estamos hablando del mismo tipo de célula. La cuestión es que un óvulo y un espermatozoide o un enterozoide da un embrión, que eso va a dar la semilla, que va a dar la plantita. Otro núcleo va a fecundar a otro de los núcleos y va a dar el alimento. De ahí sale la semilla. O sea, la semilla, si la pudiéramos abrir, una semilla de poroto. Les digo algo que pueden capaz tener en casa, aunque sea para jugar al truco.
Yo sé que ahí dentro hay algo que se llama tegumento.
Afuera.
¿Viste?
El tegumento es como la piel, ahí no va. Se llama piel. Hay un tegumento formado por dos capas. Si lo abrimos, ves todo lo blanquito.
¿Cómo estoy, no? Terminología de estoy botánico.
Y vas preguntando cosas perfectas.
Hoy la pegué.
Venís bien, entonces, vas aprobando. Te voy validando.
Bien, esa semilla abro.
Abrís esa semilla y vas a ver que se abren dos. Y vas a ver todo blanco, que es el endosperma, el alimento que tiene... Sí. Que va a nutrir a ese embrión y muy chiquitito, casi en color blanquecino, vas a ver una plantita en miniatura. Tenés que tener, no te digo tan bueno a vista, pero prestar atención.
O sea que allí está el comienzo de una nueva planta.
Exactamente, en cada semilla se esconde una nueva planta. Sin abrir la semilla. Una vez que la abrimos para estudiarla, sí, ya no es viable.
Exactamente. ¿Qué pasa cuando la flor se fecunda? Y da un fruto, ¿no? Uh-huh. Esto pasa, qué sé yo.
Claro. Bueno, te voy a contar de dónde sale el fruto, entonces.
Claro, eso.
Vos tenés la flor,
sí.
Y en algunas especies, el ovario del que te hablé, ¿te acordás, sí, que era un botelloncito? Bueno, como el ovario, como un jarrón, ese ovario maduro, fecundado ya, y con todo lo que sobró de la flor, sépalos, pétalos, va a formar el fruto.
Ahí va.
O sea, el fruto no es ni más ni menos que un ovario maduro transformado con todo lo que resta de la flor.
Y que en su interior tiene semilla.
Claro, porque ya fue la fecundación hecha, ¿te acordás?
Y esa semilla es la que, como decíamos hace un rato, es la nueva planta.
Puede dar la nueva planta. Imagínate una manzana, cortala por la mitad.
Cuatro veo. Veo dos de cada lado, ¿no? Cuando uno la parte y tiene semillitas negras, claro, en el corazón.
Y esas semillitas, ese huequito que estás, sí, viendo, que están las semillas, era el ovario de la flor. Y el tallito que sale...
Sí, el famoso tallito.
Era el piecito, el pedúnculo de la flor.
El famoso cabo de la manzana,
claro,
el cabito.
Claro.
¿Está chequeado?
Sí, chequeadísimo.
Te cuento, vamos a hablar del tomate si querés. ¿Viste que tiene como un embrión?
Pero el tomate tiene muchas más semillas.
¿Qué son entonces? Mucho más óvulos fecundados. Muchísimos más óvulos. Y esos huecos que encontramos cuando cortás...
Que tienen como una cuestión gelatinosa donde están las semillas.
Claro.
A ver, tiene un cuerpo carnoso.
Muy bien.
Una especie de gelatina llena de semillas.
Sí.
Y un centro, donde, sí, estaba, en la parte de arriba, el pedúnculo.
Claro. Ese ombliguito, ¿viste?
Ese ombliguito. Hay tomates que vos comprás en la Quinta, ponele, donde el tomate redondo tiene... Un poquito de pedúnculo.
Ay, hermoso.
Y unas hojitas que son el cáliz que desapareció.
Claro, ya no hay... Todo se fue transformando en fruto. Pero bueno.
¿Y cómo es el tema del tomate adentro? Entonces,
el tema del tomate adentro, me dijiste algo que tenía un líquido, un,
sí,
juguito,
como un juguito,
algo así.
Sí.
Yo te cuento algo.
Jugo de tomate, ¿no? Como Manal. Y entonces...
Vamos a terminar cantando,
sí,
bailando.
Creo que
es,
sí,
esto.
Creo que sí.
Bueno, mira, ese jugo, vos te tenés que preguntar esto. Si esa semilla estuviera en agua, la verdad que brotaría.
Sí. Claro, porque...
La verdad que brotaría.
¿Pero qué va a ser? ¿Se seca eso?
No, ese líquido, sí, tiene unas sustancias que no permiten la germinación de las semillas adentro del tomate. Solamente fuera
no
del
te
tomate.
Puedo creer. ¿En serio?
Créemelo. ¿Viste?
Ah,
qué hermoso.
Por eso, mirá, yo aprendí, me enseñó un chacrero, un viejo chacrero, que para hacer tomate, agarrar un tomate y poder sacar la semilla, ¿sabes qué hacía él? El papel de cocina, sacaba, sí, el jugo con las semillas, las dejaba secar a doble hoja, doblando la hoja sobre las semillas, las dejaba secar. Y después enterraba el papel entero,
Perfecto.
Y regaba. A la semana ya tenía brote.
Claro.
¿Es así?
Sí, 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 es así. Y lo del papel que dijiste es bastante cómodo porque es incómodo cada una de las semillas,
claro,
plantar.
Claro. Lo que me
entonces
decía es que,
hizo muy bien.
Claro, lo que decía es que después hay que, cuando las semillas saca brote y crecen sí. a cierta altura,
sí.
hay que empezar a separarlas porque si no las plantas crecen todas juntas y medio...
Compiten entre ellas.
Sí.
Como cualquier animal, cualquier planta, cualquiera de cualquier reino. Competimos por los recursos que tenemos.
Ahí va,
el
chicos,
espacio,
chicas,
el aire, el alimento.
Claro, lo están escuchando. Entonces digo, si de repente ahora van y hacen la experiencia, como dijo Tere, de sacamos las semillas del tomate, las metemos ahí, va a la planta, va a la tierra... Ojo cuando crecen los brotes.
Claro, los plantines.
Los ¿no plantines. ¿Cierto? Algunos van a irse de este mundo.
Y sí.
y otros sí. van a quedar.
Y sí, somos seres vivos, viste que algunos,
digo,
algunos se adaptan.
Dicen, no, quiero que queden todos.
Claro,
no.
Algunos se adaptan y otros no.
Bien. Uh-huh. Claro, claro.
Y algunas semillas son viables y otras no.
Eso te iba a decir.
¿Viste cuando...
Hay una buena pregunta tengo ahí. ¿Las semillas tienen, son femeninas o masculinas? ¿O son las semillas son...?
La semilla es un nuevo individuo.
Ahí va,
hay
ahí
que
va.
Esperar a que ese embrión se transforme en plántula y ver si esa plántula tiene androceo o tiene gineceo o tiene los dos aparatos reproductores. Igualmente, si vamos a la genética, a un genetista le das la semilla
seguro,
y te va a decir qué cromosomas tiene,
ahí
si
va.
Es femenina, masculina
porque, porque hay mucho,
o hermafrodita.
Exactamente, porque yo sé que hay mucha gente... que conoce el tema de las semillas, porque a veces conviene que la semilla sea o femenina o masculina. Entonces, de acuerdo a eso...
Claro, y bueno, por ejemplo, en el caso del lúpulo de la cerveza,
sí.
Necesitamos las flores femeninas del lúpulo.
Eso la genética ya lo resolvió.
Son las que dan el aroma y el sabor.
Sí, en el bolsón se cultiva mucho.
Es hermoso.
Lúpulo, uh-huh. y resulta que ahí sacan todo ese material para la cerveza, por eso se hace la Fiesta Nacional del Lúpulo, además de un montón de otras cosas que se cultivan en el bolsón, que es un súper...
Sí, fértil. Rosa mosqueta,
rosa
hay
mosqueta,
de todo.
Sí.
Es un microclima, todo
sí,
lo que...
toda la planta que se te ocurra...
Frutos rojos.
Frutos rojos, bueno, de hecho las mermeladas del
Salsa
bolsón,
sabora, frambuesa.
Como se llama la comarca andina, por la 42, lleno de plantas, uh-huh. lleno de plantas por donde vayas, y vas a tener unos frutos... Que también influye el clima, ¿no? Que hay ahí.
Claro, por eso te decía, es un microclima. Ahí encontrás justo para el cultivo de esas especies, que son frutos rastreros, ¿no?
Entonces, ¿qué nos queda de esta parte? Porque las chicas y los chicos están metidos así, bueno, ahora agarro la semilla, la meto en la maceta, dijo
bueno,
Teresita.
Miren, lo que podemos hablar ahora es sobre el tema de inflorescencia, que es una inflorescencia.
A ver, contame.
Es un conjunto de flores que están agrupadas en un mismo tallo. Como por ejemplo el gladiolo. El gladiolo, vos viste, ¿no? ¿Te ubicaste
sí.
cuál es? Las flores están alternadas,
claro.
son hermafroditas esas flores y están en un mismo tallo. Las hojas son acintadas.
Se fecundan entre ellas y van creciendo. Así es.
Mirá, a veces la polinización puede ser hecha en la misma flor, la puede hacer
claro.
si tiene los dos sexos, y a veces es una fecundación cruzada, porque maduran en distintos momentos los óvulos que el grano de polen, que los anterozoides.
Claro, claro.
Entonces se cruzan, pero bueno, con un viento o con el agua, hay muchos medios de polinización, no solamente los animales o los insectos.
Vos dijiste una cosa, porque ahora vamos a escuchar una canción en un ratito, pero antes quiero que hablemos de un tema que me parece vital para los chicos y las chicas que están queriendo ayudar o haciendo sus propias plantas, ¿no?
Uh-huh.
El tema del agua y el riego.
Sí.
No es cualquier cosa, porque
no.
viste que si vos... El agua tiene que ser medio como justa.
Sí.
Si te pasás, a la planta no le gusta, la ahogás uh-huh. y si no le pones agua, también. El agua es fundamental en todo este proceso, ¿verdad? Es así.
Claro, es así. Mira, te voy a contar algo. Una vez una señora me dijo, Tere, al pasto no se lo riega en invierno, ¿no? Y yo le dije, ¿vos en invierno no tomas agua?
Claro.
Y ahí se quedó.
¿Qué es esto?
Porque todos los seres vivos necesitamos del agua. Entonces el riego hay que hacerlo. Fíjate en qué momento regás el pasto, porque si vos lo regás a la noche y te agarra la helada de la madrugada, quemaste al césped. Entonces hacelo en las primeras horas de la mañana.
Claro, porque el frío hace que el pasto se ponga amarillo.
Se congele, claro. Pero necesita del agua, porque las células vegetales tienen adentro, la mayor ocupación es por una vacuola, que es una bolsa hecha con membranas, ¿no es cierto? Con membranas biológicas.
La famosa bolsa con membranas.
Se llena de agua y mantiene turgente al pasto o a las o a las plantas. Mira, te doy un ejemplo, la flor Edelweiss, que es una flor que crece, es la flor nacional suiza y austríaca también,
sí.
Está en la nieve, y vos decís, ¿cómo puede ser que nieve y sol no la reseca, no la deshidrata, no la mata? Bueno, esa flor lo que tiene es una turgencia increíble, una capacidad de almacenar agua y mantenerse así, siempre linda.
¿Hay hay experiencias en Bariloche de Edelweiss en Argentina? Yo lo sabía hace muy poco, es una planta extranjera, entonces
claro.
Lo que no quieren es que se ponga a competir con las locales, porque este equilibrio hay que mantenerlo siempre.
Hay
Sin
que
embargo,
mantenerlo.
Si vos la tenés ahí como... Claro. Porque claro, los climas se parecen, no son lo mismo.
No
son lo mismo, no. Diferentes alturas, pero digo, es verdad lo que decís, hay flores que soportan fríos extremos. Bueno, plantaciones también.
Te digo algo más de Edelweiss. Lo que hace es captar los rayos, digamos, protegernos de los rayos UV, por eso es usado en cremas.
Ah,
entonces,
claro.
Ella tiene en sus genes ese factor de protección.
Sí, como también tiene la fortaleza, por ejemplo, de la rosa mosqueta, que soporta, es una planta nuestra, sí. Autóctona, sí. Y que soporta estas amplitudes térmicas con mucha potencia, puede quedar un tiempo seca inclusive, sí. Y vuelve a nacer. Te preguntaba lo del agua porque es habitual que tu madre, tu padre, tu abuela, tu tía, tu abuelo, tu tío, quien sea, te diga, ¿me regala planta? Me voy de viaje. Ahora no se va a ningún lado el señor o la señora, ¿no? Se quedan en casa. Les pido por favor quédense en casa. Pero generalmente era así, ¿no?
Sí. Che,
me voy 15 días. ¿Me regalas? ¿Cuándo riego las plantas?
¿Qué problema cuando en tu casa te decían, porque las de exterior.
Eso, o interior.
Que como, te tiene que llevar unas dos horitas más o menos regar todo este
¿por
jardín,
qué?
Me decía
¿por
mi
qué?
Mamá. Y las de adentro, mirá, cada 15 días. Y yo decía, Dios mío, cada vez que iba rezabas para que esté todo en su lugar.
¿Y es así?
Mira, es así porque cada planta necesita un riego, una cantidad de agua.
Sí.
Mira, Martín, si vos pones una planta con exceso de agua, la ahogás, se pudre. Y si le quitas el agua, lo que sucede es que se deshidrata y muere. Puede tener un marchitamiento que se llama temporario, que vos llegaste, le pusiste agua y la salvaste. Pero hay un momento que el marchitamiento es definitivo. Esa vacuola que te decía que
murió.
Tenía las células.
Se secó.
Se secó, exactamente.
Ya
se
está.
Secó, se plasmolizó y ya está.
Uy, me llevo esa palabra, me llevo esa palabra, se plasmolizó.
Claro, cuando algo se deshidrata,
sí,
se plasmoliza.
Se plasmoliza.
Y cuando
por
lo tenés
Dios.
Lleno de claro, agua, por ejemplo, claro. Es turgente. O sea, esas dos palabras van casi de la mano, porque cuando no se da una, se da la otra.
Me parece extraordinario. ¿Sabés quién cantaba de esto?
¿Quién?
Fito Páez.
Ay, qué lindo.
Fito Páez cantó, dijo, antes que se plasmolice, voy a cantar un beso y una flor. Qué canción.
Qué ¿Listo? Divina.
Una hermosa canción. Fito Páez, un beso y una flor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.